se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo, nueva realidad. Espacio familia.
Muy buenos días, queridos amigos. Les decimos bienvenidos a nuestro espacio, a nuestro programa. Cuando estamos listos para arrancar esta entrega en este día miércoles 15 de marzo del 2017. Así es, estamos arrancando un programa que ya casi estoy tentado a cambiarle de nombre. En lugar de Colores para la Vida, nos tienta cambiarle por Calores para la Vida. Y sí que nos están haciendo falta estos calorcitos en un tiempo tan frío como el que nos cobija en estos días, es verdad. Pero claro, como ya el invierno pues nos ha dicho de qué manera viene, con qué intensidad viene, estamos preparados. Sin embargo, eso no quita que estemos algo así recogidos físicamente, tratando de acumular el calor que nuestro cuerpo puede generar y que lo podemos incrementar con su presencia, con sus llamados, con su cercanía, porque eso es lo que proponemos y propendemos pues en estas mañanas de frías de Quito, aquí en Colores para la Vida. Les invitamos a calentarse un poquito con nuestro programa, con nuestra música, con nuestros temas y de esa manera pues hacer más agradable el tiempo. Empecemos musicalmente para decirles buenos días a través de la música, que es uno de los elementos y componentes fundamentales de nuestro espacio, y conforme vayamos soltando las canciones, pues iremos incluyendo, iremos intercalando con aquellos temas que nos gusta proponerles y que de seguro cada uno de ellos nos invita pues a la reflexión, a pensar un poco, a mirarnos a nosotros mismos, porque como ya lo hemos dicho algunas veces, el ser humano, la persona, es el eje de todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Vamos a la música, empezamos con música italiana que nos invita un poquito a movernos.
El amor que vivo al viento, que sferza su lamento, su la ghiaia del viale del tramonto, a la maca gelata que ha perso el suo gazebo. Guaira la stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chiedi alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che tiene il capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, sporteggio tutto crocco sotto i lumi del lago di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba rivida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo e come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e culo basso, la panza nuda e si dimena. Scuote la testa da invasata col consenso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina. Vampiro nella linea, sottratto nella cucina. Sono un monarca e sono buono. Se questa è la miseria, mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò. Di un posto d'oltre mare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo rincacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla ruota ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina. Vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono monarca e sono boemio. Se questa è la miseria, mi ci tuffo con dignità da re.
¿Qué cosa es el amor? Eso nos lo preguntaban nuestros amigos italianos que interpretaban esta canción. Decíamos, para ponerle un poquito de ritmo, para invitarle al cuerpo a moverse y así generar las calorías que muy bien nos hacen. Si bien hay un leve resplandor que nos anunciaría que en horas matinales o más vespertinas, quizás el sol nos alumbrará, y no solamente nos alumbrará, sino que nos brindará ese calor del que estamos ahora pues necesitando. Como siempre, nuestros teléfonos, el 255-8915, el 255-8916, estarán disponibles durante nuestro espacio para estar en comunicación cercana y constante. Antes de continuar, les compartimos un boletín cultural en relación a la danza. Bueno, el estreno de La mirada del ángel, la bailarina María Luisa González y el actor Leonardo Ramos presentan su nueva obra de estreno, La mirada del ángel, en funciones que se realizarán en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura los días miércoles 15, es decir, hoy, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de marzo a las 7:30 de la noche. Las entradas tienen un aporte sugerido de $7 para el público general y 4 para estudiantes y la tercera edad. Esta obra, inspirada en los escritos de Walter Benjamín, la propuesta, que cuenta con la dirección y puesta en escena de Gerson Guerra, integra microhistorias cotidianas que permiten representar la vida desde los vencidos y no desde los vencedores. El cuadro El ángel Novus de Paul Klee abre la teoría de Benjamín y hace alusión al ángel aterrorizado que no puede detenerse a recomponer lo despedazado por la historia. porque desde el paraíso sopla un huracán que le empuja irremediablemente hacia el futuro, el progreso, y este trae devastación y muerte. Parte de la reseña que incluye este boletín y que invita pues a acudir y disfrutar de este estreno, La Mirada del Ángel, Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, hoy, mañana y pasado, es decir, miércoles, jueves y viernes, a las 7:30 de la noche. Los amantes del arte, de las artes escénicas, la danza, el teatro, pues estarán de plácemes disfrutando de esta muy buena oportunidad. Mientras tanto, vamos a continuar con la música. Si estuvimos en Italia, ¿por qué no ir a Francia? Y aquí viene.
Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi. Sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout écrit dehors.
Thank you.
Bueno, ahí estaba el clásico My Way o A Mi Manera, en la interpretación de Claude François, era, ¿no? Claude François. En francés, desde luego, con su fuerza, con su estilo. ¿Sabía usted que hay personas famosas, celebridades, que utilizan, yo creo que todas las personas utilizamos, alguna práctica, algún apoyo que nos permita desarrollar nuestra fuerza mental? Es verdad, hay gente muy talentosa, como el propio Bill Gates, por ejemplo, y algunos artistas, que utilizan diferentes actividades o técnicas que les permite a ellos fortalecer, mantenerse muy, muy ágiles mentalmente. Y aquí viene un relato de algunos famosos. Miren ustedes, por ejemplo, en relación a lo que hace, ya les digo el nombre de este caballero, Richard Branson. Un estudio de la Universidad de Minnesota describe el ajedrez como un juego en el que se pone en práctica muchos aspectos de alto nivel cognitivo y que requiere unas habilidades sofisticadas a la hora de resolver problemas. Desde hace décadas, el magnate y fundador del grupo Virgin apoya esta actividad, lo que podría tener que ver con su capacidad a la hora de levantar un imperio. Según los investigadores, el hemisferio izquierdo del cerebro, que se ocupa de la parte verbal y de la lógica matemática, muestra una mayor actividad neuronal cuando se empiezan a mover las primeras fichas en una partida. Este caballero, Richard Branson, magnate, utiliza al ajedrez y no solamente lo utiliza personalmente, sino que lo promociona. Ayuda a que se difunda porque ha reconocido en este deporte ciencia, así conocido, un puntal para desarrollar su fortaleza mental. Emma Watson se dedica, en cambio, o le da lugar a la lectura en su vida. Es solo una de las facetas. Watson, que compagina su carrera en Hollywood con sus estudios de arte y literatura en la Universidad de Brown, es además una defensora de los derechos de las mujeres y de la lectura. Por eso ha creado un club de lectura feminista. La última de sus actividades ha sido esconder por el metro de Nueva York libros de autoras comprometidas con Maya Angelou. El ejercicio intelectual que supone leer no solo permite procesar las palabras que el ojo capta y transformarlas en sensaciones que se han adquirido anteriormente, como ha demostrado Jeff Sachs, investigador de la Universidad de Washington, sino que además, según el experto, nos vuelve más empáticos. Leer ensancha la mente, descubrir un mundo distinto nos transforma en más abiertos, más sabios. Esto opina Elena Medel, editora de La Bella Varsovia. Vamos a leer uno más. Por ejemplo, lo que hace Gerard Depardieu conocer, dedicarse, estudiar respecto a la enología. Lleva más de 2 décadas dedicado a su pasión, la viticultura. Su terreno, con 25 hectáreas, en el castillo Chouteau de Tigné, a medio camino entre Nantes y Tours, es un lugar escogido por el actor para elaborar más de 11 botellas distintas. Según un estudio publicado en el New Journal of English Medicine, el consumo prudente de alcohol se relaciona con un menor riesgo de deterioro cognitivo, y este licor, el vino, no solo es bueno para la mente. Las bondades del vino están vinculadas también al corazón. Algunas de sus sustancias, como los antioxidantes, taninos, polifenoles y flavonoides, o el resveratrol, son positivas para este órgano siempre que la ingesta sea moderada. Esto explica Cristina Miranda, promotora de eventos enoculturales y creadora de Enofestival. Hay otras celebridades, otros actores, otros personajes públicos que nos revelan cuál es su práctica y en la que encuentran beneficios y que de hecho les atribuyen pues participación en el éxito que cada quien, cada uno ha tenido en sus diferentes áreas. Pero bueno, vamos a la música. Asimismo, otro clásico que trae a padre e hija a decirnos esto.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Colores para la vida.
Qué bonito, ¿no? Nancy y Frank Sinatra. Something Stupid es el título de la canción. Halle Berry toca la flauta, miren ustedes, la ganadora de un Oscar por Monster's Ball, ha contado que toca la flauta traversa desde que era pequeñita. Según un estudio de la Universidad de Ginebra en Suiza, los niños que practican un instrumento desarrollan una buena memoria verbal, consiguen una mejor pronunciación al hablar otros idiomas y progresan en sus habilidades lectoras, y aseguran que cuanto más se practica, más evidentes son los resultados. Pero entre todos los instrumentos disponibles, ¿por qué escoger la flauta? Bueno, un equipo de arqueólogos lo ha calificado como uno de los más antiguos instrumentos del mundo. Como cuenta Elena Manes en su libro El poder de la música, este descubrimiento es fundamental porque demuestra que la habilidad y el interés por la música ya estaban presentes durante el inicio de la humanidad. Qué importante es saber tocar un instrumento, aprender a tocar un instrumento, porque más que la perfección en la ejecución, eso lo dejamos para los músicos, en realidad son las cualidades que propician en el cerebro, en el desarrollo cerebral, el poder tocar un instrumento y el proceso de aprendizaje y perfeccionamiento. David Arquette se dedica a la calceta, y a ver si entendemos esto. Si usted es un hombre y busca romper con los estereotipos de género, ¿qué mejor manera de hacerlo que ponerse a calcetar? El actor estadounidense se ha declarado fan de esta labor que durante siglos han realizado las mujeres y su pasión por el punto. Allá, esto es tejer, ¿no? Por el punto incluso lo llevó a crear su propia firma de ropa masculina, junto al músico Ben Harper. El fervor es comprensible. Un estudio realizado en la Universidad de Cardiff, en Gran Bretaña, reveló que usar las agujas nos ayuda a encontrar un estado de calma y bienestar. Para Jara Pérez, psicóloga, realizar una actividad monótona y asociada con el hogar y la tranquilidad nos permite entrar en una especie de trance que asociamos con la seguridad. Y como extra, realizar esta actividad en grupo tiene un impacto significativo en la manera en la que percibimos la felicidad. Mejoramos el contacto social y la comunicación con los otros, aseguran los autores de la investigación. Es raro ver a un hombre que le guste el tejido, ¿no? Pero hace poquito, recuerdan ustedes, leíamos otro estudio, otra investigación que hablaba de que un profesor en alguna universidad en Estados Unidos les obligaba, les pedía como requisito a los alumnos que aprendan a tejer y tejan mientras él dictaba la clase. ¿Por qué? Porque mientras desarrollábamos una actividad de concentración manual, resulta que nuestra capacidad para percibir lo que estamos escuchando y aprendiendo al mismo tiempo resultaba ser mucho más poderosa y amplia. Miren ustedes, lo interesante de este artículo, que cita a varios famosos, que cuál es la actividad que utilizan, es que de cada una de esas actividades está respaldándose con investigaciones científicas realizadas por centros, universidades de prestigio en el mundo. También, miren, algo que pudiera tomarse como un juego, como un entretenimiento, bueno, algunos de estos se los puede tomar así, resulta que tienen un impacto en el desarrollo cerebral. Mila Kunis se dedica a los videojuegos, digamos, utiliza los videojuegos como apoyo. Cada vez son más los estudios que subrayan los beneficios de los videojuegos. La actriz de Cisne Negro se sube al carro y ha declarado ser fan del famoso juego de rol Warcraft. Un estudio publicado en la revista Wired Cognitive Science asegura que este hobby estudio estimula la atención visual, la orientación espacial y temporal y la atencional a objetos. Pero no todos los videojuegos son iguales. Los de acción, aquellos que requieren que nuestra atención se centre en varios puntos al mismo tiempo, son los que mejor funcionan. Además de suponer un gran disfrute para cada vez que usuarios, esto es el 38.9% de los usuarios según datos, también funcionan como elementos de rehabilitadores con pacientes que lo necesitan. Indicios de que la tecnología también contribuye, la tecnología del entretenimiento, digo, también contribuye a la recuperación. Vamos a la música, a la pausa y continuamos con esta interesante lectura.
¿Quiere charlar de cosas serias con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música? Entonces, siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia. Colores para la vida.
Donde brillan los mares y sopla fuerte el viento. En el viejo balcón, frente al golfo de Sorrento. Un hombre abraza a una mujer sin contener. Respire una vez más, vuelve a empezar el canto. Te quiero. eco de su voz divina.
Son ya las 9:43, corriendo el miércoles aquí en Colores para la Vida. Un mensaje, un encargo, con muchísimo gusto les comunicamos. Cáritas Conocoto, atención, Cáritas Conocoto te invita a la Brigada de Salud Visual que se realizará este domingo 19 de marzo en la Iglesia Central de Conocoto, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Tendremos atención oftalmológica, optométrica, lentes de contacto, lentes para lejos y cerca a precios muy pero muy cómodos. Además, contamos con el servicio de densitometría ósea. Estaremos gustoso de atenderte. Para la población de Conocoto, sus alrededores, la Brigada de Salud Visual que llevará Cáritas a esta parroquia de la ciudad de Quito. Atentos, ¿no? Esto será el día domingo 19 de marzo, es decir, este próximo domingo, ¿no? Sí, efectivamente, este próximo domingo, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la Iglesia Central de Conocoto. Muy bien, vamos a continuar con este relato de qué es lo que utilizan algunas celebridades como actividades de apoyo que les permita a ellos, por un lado, potenciar sus capacidades, por otro lado, a veces compensar quizás el estrés, la extrema dedicación que sus actividades importantes les demanda. Kaley Cuoco se dedica o utiliza la equitación, la faceta como jinete de la actriz de The Big Bang Theory, trasciende el mero ocio y se convierte, según cuenta, en una necesidad vital. Me estabiliza con respecto a todo el asunto de Hollywood, contó la actriz. Jim Kimmel Live, Nuria Gómez, especialista en equitación terapéutica, considera que esta actividad ayuda al equilibrio psicológico y contribuye a mejorar la autoestima. Montar a caballo rompe el aislamiento de la persona con respecto al mundo. Los animales aceptan a las personas sin etiquetarlas, no son prejuiciosos. Y eso quien ha tenido un perro, quien ha tenido un caballo, lo sabe muy bien. Reese Witherspoon utiliza en cambio como apoyo al montañismo, A veces la ficción y la vida real se solapan y las barreras se difuminan aún más para aquellos que se dedican a la interpretación. Es el caso de la actriz de Alma Salvaje, un film que narra el viaje de una mujer a través de las montañas para superar un drama familiar, que también escoge este revulsivo fuera de la pantalla. Así lo ha documentado ella misma en su cuenta de Instagram. A nivel psicológico, en esta época en la que dedicamos buena parte de nuestra vida a realizar trabajos intelectuales, hacer ejercicios al aire libre nos permite descansar nuestra mente. Esto lo explica pues una experta. También Bill Gates, decíamos, este magnate, uno de los personajes más ricos del mundo, fundador de Microsoft, es un asiduo jugador de bridge. Este juego de cartas, considerado deporte olímpico y cuya práctica puede ayudar a conseguir una beca universitaria en Estados Unidos, es mucho más que un pasatiempo. La Asociación de Alzheimer estadounidense considera que determinadas actividades como los juegos de cartas podrían ser útiles para preservar las estructuras cerebrales y las funciones cognitivas que son vulnerables a esta enfermedad. Eso sí que es verdad, ¿no? Juegos de cartas o el ajedrez, que ya fue citado anteriormente, son juegos que tienen y mantienen mucha y muy buena actividad al cerebro. Tom Hiddleston, en cambio, aprende idiomas. Además de su lengua natal, el actor de cine y teatro británico sabe hablar 4 idiomas más. Habla español, italiano, griego y francés. Y por si fuera poco, algo de ruso, latín, alemán, coreano y mandarín. A diferencia del resto de sus coetáneos, que suelen recurrir al anglosajón durante las entrevistas, Hiddleston pone en práctica sus habilidades lingüísticas cuando se encuentra promocionando alguna película o es invitado a alguna cadena de televisión. Según un estudio de la Universidad de Lund en Suecia, este aprendizaje produce cambios en la anatomía cerebral e incrementa la capacidad de las áreas relacionadas con el habla, estimula la memoria y la creatividad.
Colores para la vida.
Se me fue con el sol sin hablar, sin un adiós. No recuerdo ni su cara ni su voz. Se me fue con timidez, con la luz de anochecer. Ahora sé que no la supe comprender. Se me fue sin avisar, no la pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó. Solo sé que ya no está. Yo no sé
9:52 en la mañana. A ver, avancemos un poquito más conociendo qué hacen los grandes en alguna actividad, lo que los ha convertido pues en personajes destacados públicamente, como actividad complementaria para reforzar sus capacidades, para relajarse, para disipar, para fortalecer su mente. Justin Bieber, este joven ídolo de la juventud en el área de la música, en cambio, es un experto en el cubo de Rubik. El ídolo del momento es un adicto a resolver cubos de Rubik, como ha mostrado en muchos programas de televisión. Quizás, además de considerarla una actividad divertida, Bieber conozca las ventajas que supone pasar el rato enfrascado en este rompecabezas. La psicóloga Jara Pérez asegura que esta destreza mejora una de las características de la inteligencia, la visoespacial. Esta capacidad nos permite generar imágenes visuales en nuestra cabeza, sacar conclusiones a través de rasgos específicos de los objetos y razonar acerca del espacio que nos rodea y sus dimensiones. La verdad nunca nos dedicamos demasiado al cubo de Rubik, pero las veces que lo intentamos, pues no conseguimos armarlo. Alicia Keys, en cambio, corre. En la pasada edición de Maratón de Nueva York, la cantante se confundió entre los más de 50.000 corredores por una buena causa: ayudar a las familias infectadas por el virus del SIDA en África y en la India. No es la única. Muchas estrellas acuden cada año a esta cita. Mantenerse en forma no solo frena el deterioro físico, sino también mantiene la salud cerebral a raya. Un estudio en la Universidad de Illinois concluyó que esta actividad estimula la producción de FNDC, una proteína responsable de la creación de nuevas neuronas y sinapsis. O lo que es lo mismo, el hipocampo, una región cerebral que se relaciona con la memoria, disminuye cuando nos hacemos mayores y nos convierte en personas más descuidadas. En el ensayo realizado a 120 adultos, estos consiguieron ampliar el espacio del hipocampo un 2% y mejoraron su memoria espacial después de haber practicado ejercicio aeróbico. Qué bueno es el ejercicio para la mente, para el cerebro. ¿Qué hace Penélope Cruz? Miren ustedes, la actriz madrileña ha contado que una de sus aficiones cuando se reúne con amigos es jugar al dominó. Aunque su funcionamiento es sencillo, para resultar victorioso es necesario poner en práctica la estrategia, así como mantener calma. Sí, los números no están de nuestra parte, asegura desde la web sobre reglas del juegos de juegos, ¿no? Pero este no es un entretenimiento exclusivo para bares o lugares públicos entre conocidos. También funciona a la perfección si lo que se busca es mejorar las habilidades matemáticas de los niños y los adultos. Jugar con las míticas fichas blancas y negras supone mejorar la capacidad para sumar y restar. En otras palabras, permite que el cerebro se vuelva más ágil después de poner en práctica habilidades matemáticas, según el profesor Oldfield, autor del ensayo Juegos en el aprendizaje de las matemáticas.
Yo caí perdida sin conocer que al salir el sol se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no. Me perdí, apenas te vi. Siempre me hiciste como quisiste.
porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. Decidida a dejarte atrás por tu desamor, lastimada estoy, me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste, porque siempre estuve equivocada y no lo quise. Yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba.
Católica Nacional del Ecuador, RCN Satelital.
Usted tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa. En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad.
Bien, pasamos la hora 10, que es exactamente la mitad de nuestro programa. Nos queda un espacio aproximadamente equivalente al que acabamos de transcurrir. Ya presentes aquí en su jornada, en su rutina diaria de trabajo, de pronto de labores en oficina o quizás de labores domésticas en casa, muchas personas, familias, oficinas, grupos, personas, se acompañan de Radio Católica Nacional y eso para nosotros es nuestro mayor privilegio y nuestra mayor recompensa, saber que están allí, que forman parte de este Colores para la Vida. Muy bien, vamos a continuar con algo de música y luego estaremos revisando. No sé si usted se ha puesto a pensar, seguramente algún momento de la vida, a reflexionar cuál es la década más importante de su vida, no en términos digamos, no en términos históricos, no es la década que más le gustó, sino cuáles son los 10 años más importantes de su vida, de su propia experiencia. Bueno, hay teorías al respecto que ya tienen más o menos identificada qué etapa de la vida es la más importante y por qué. Eso es importante también, saber por qué, ¿no? Porque podríamos evaluarla, podríamos juzgarla en base pues a experiencias muy personales, pero no, hay ciertos acontecimientos, ciertos aspectos genéricos que determinan pues que para la mayoría de personas hay un grupo de años que es en realidad el más determinante o más importante. Eso vamos a contarle apoyándonos en un artículo que está publicado en El País y que le pertenece a Beatriz Portinari.
Llaves al fondo del mar. Sé que echaré de menos tus palabras, el húmedo veneno de tus labios.
Aceptaré que nada es para siempre. Adiós, volverlo todo negro como la boca de un lobo, como la noche sin luna. Decirnos adiós, volverlo todo negro como un pozo sin fondo, como la noche.
Vacío. Bailaré mi último tango ya sin ti. Lo que antes eran dulces gritos de ilusión, ahora son solo pasado, trozos de cartón.
Aceptaré siempre, que lo que siempre hicimos fue decirnos adiós, decirnos adiós, volverlo todo negro como la boca.
Sin fondo, como una noche sin luna, decirnos
decirnos adiós. Olvido como dijo, como la boca de un lobo, como la noche sin luna. Decirnos adiós. Olvido como dijo, como un pozo sin fondo, como
lo visto, Penélope Cruz no solamente le hace bien al dominó, al dominó, ¿cómo es? Dominó es, ¿no? Sí, al dominó, sino también a la música, a la interpretación, al canto. Escuchábamos justamente a la estrella española junto a Miguel Bosé. Decíamos que hay un grupo de años de nuestra vida que son muy importantes. Bueno, teóricos internacionales señalan que entre los 18 y los 28 años se toman las decisiones que determinan el futuro. A ver si usted está de acuerdo con esto, analice su caso personal, pero el análisis dice, si existiera una franja de 10 años realmente determinante en nuestra vida, ¿cuál sería? Bueno, sociólogos y psicólogos llevan años filosofando sobre el momento clave en el que se debería abandonar el síndrome de Peter Pan y tomar decisiones que marcarán los siguientes años. En el libro La década decisiva, ¿por qué son importantes de los 20 a los 30 años y cómo sacarles el máximo partido? La psicóloga clínica Meg Jay, plantea la teoría de que los veinteañeros son seres confundidos y desorientados que no saben que de los 20 a los 30 supuestamente se debería encauzar la vida para que ésta sea satisfactoria, conseguir un trabajo y una casa, elegir a una pareja perfecta y tener hijos debería ser, según Jay, las preocupaciones de los millennials y de la generación Z, los nacidos entre el 95 y el 2000. En sus charlas, la autora defiende que cuando se dejan muchas decisiones para los 30, se sufre una gran presión para empezar una carrera, elegir una ciudad, elegir una pareja y tener dos o tres hijos en muy poco tiempo. Y aquí hago un paréntesis. Es verdad lo que dice esta psicóloga. Los jóvenes, los chicos, cuando superan los 30, pese a que ahora en estos tiempos es ya mucho más común, pero digo, superan los 30 y a veces no tienen todavía una ruta, un camino en la vida, digo un camino que les avisore un futuro más o menos conocido, es decir, todavía no están muy claros en su quehacer profesional, todavía no están muy claros en su vida sentimental. Resulta ser que el resto, el entorno, la familia, los mayores, empiezan a presionarle. ¿Y qué es de tu carrera? ¿Por qué no acabas? ¿O por qué la dejaste? ¿O por qué te cambiaste? ¿Y qué pasó de la chica que tenías? ¿No era que iban en serio? ¿O si ya están casados? ¿Y qué es del primero? ¿Por qué no llega? Del primer hijo, ¿no? Es decir, hay una presión social grande contra estos chicos que están superando los 30 años. Y un poco se debe a lo que el artículo está mencionando, es que esa edad, esa década entre los 20 y los 30, resulta ser la más óptima para encontrar una ruta en la vida en todos estos aspectos fundamentales. Pero claro, no siempre es así. Continuamos leyendo. Algunas investigaciones señalan que es mucho más difícil hacerlo todo a la vez a los 30 años. No solo eso, la psicóloga advierte que el 80% de los momentos decisivos tienen lugar antes de los 30 o 35 años, por lo que nos vemos obligados a enmendar las decisiones que tomamos con 20 años o a aceptarlas. Es decir, si tienen entre 30 y 35 años y no ha tomado las decisiones correctas, según esta coach, vas por un mal camino. En las mismas líneas se posiciona Steve Mintz, profesor de historia en la Universidad de Texas de Estados Unidos y director del Instituto de Aprendizaje Transformacional. Su teoría considera que de los 18 a los 28 años concretamente, los errores tienen consecuencias determinantes en las siguientes décadas. En su libro, Lo principal de la vida, una historia de la vida adulta moderna, señala que quien se queda a vivir en casa de sus padres es debido a cierta comodidad que retrasa cualquier responsabilidad. Y los que no tienen familia en la que apoyarse están condenados a trabajos precarios y relaciones inestables. Una parte que hace referencia a los jóvenes a la espera. Más allá de las teorías Yes You Can, lanzadas durante un despacho, ¿qué hay de cierto en esta corriente determinista que azuza a los jóvenes para que se responsabilicen de sus vidas a los 20 años? ¿Es realista este planteamiento en el contexto de crisis socioeconómica del mundo occidental? Un estudio piloto elaborado en el año 2013 por el Centro de Investigación en Evaluación y Medida de la Conducta en la Universidad de Rovira, en Tarragona, España, proponía el test PSIMAS, Psychological Maturity Assessment Scale, para conocer la madurez psicológica de los jóvenes, influida por el desarrollo cerebral, el entorno y las experiencias vividas. Las conclusiones de su estudio es que los jóvenes españoles, en este caso, no mostraban rasgos de madurez hasta los 27 años, pero tiene una explicación. El fenómeno que posiblemente se da en España y que estamos intentando analizar ahora con un nuevo estudio en marcha, que pasará el test PSIMAS a una muestra más amplia de jóvenes universitarios y estudiantes que trabajan o no trabajan para buscar cuál es el punto de inflexión de la madurez, es la identidad en moratoria o identidad en espera. Describe Fabia Morales, directora de la investigación, comillas. Es decir, encontramos jóvenes que teóricamente ya tienen conocimiento sobre sí mismos, pero no viven de acuerdo a esa identidad porque al seguir viviendo con sus padres no pueden desarrollarla. Parece que se comportan de forma más inmadura de lo que realmente son porque no pueden vivir de acuerdo a su forma de ser. Y cuando consiguen salir del hogar familiar, maduran muy rápidamente. Lo que subyace a todo esto es un motivo económico. Con trabajos precarios y sin estabilidad laboral, no pueden independizarse ni desarrollarse en la veintena. Hay más de este interesante tema que ya con lo que hemos leído hasta el momento, segurísimo nos deja pensando, especialmente en condiciones de padres. ¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? Aquellos que ya están en edad de volar, pero quizás no lo han hecho. ¿Cuál es nuestra actitud frente a ellos? ¿Qué tipo de facilidades o de obstáculos estamos poniendo nosotros como mayores a estos jóvenes que están, como dice el artículo, en la edad clave para tomar decisiones para su vida, que serán determinantes definitivamente en el tiempo que les resta?
Ah. Colores para la vida. Un sano entretenimiento familiar. La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la vida.
Muy bien, son las 10 con 28 minutos. A ver, avancemos un poquito en este artículo que hablaba anteriormente de que hay un buen porcentaje de jóvenes que ya ha llegado a los 30, resulta que no han salido de casa, todavía son dependientes de sus padres, pero que esto de alguna manera les priva de vivir como ellos quisieran, y es justamente en ese ejercicio donde se enfrentan a las grandes decisiones que marcarán su vida. Entonces se produce esta postergación, esta prórroga, ¿no? Entonces dice, esta supuesta parálisis no es algo exclusivo de los jóvenes de millennials de españoles, sino también de otros jóvenes de otras partes del mundo. Los investigadores de Pew Research Center advierten que el 36.4% de mujeres y el 42.8% de los hombres estadounidenses de entre 18 y 34 años viven aún con sus padres. Es un porcentaje altísimo, ¿no? Volviendo a niveles de los años 40, esta generación boomerang tampoco tiene viviendas en propiedad ni hijos. En Italia existe incluso un término despectivo que es mammoni para describir a los jóvenes que siguen viviendo en la casa familiar, uno de cada tres, según un estudio de la organización Coldiretti, que señala también al 43% de jóvenes entre 25 y 34 años que dependen económicamente de sus padres. En Japón los definen como solteros parásitos. Lo que todos estos juicios no consideran es que muchos millennials no han podido elegir. En la juventud, que se define de dos formas, biológica o subjetiva, se supone que decidimos cómo será la etapa adulta, qué profesión, qué estilo de vida, qué pareja queremos. Pero ¿qué define realmente el paso de joven a adulto? ¿Qué te puede emancipar? Y hoy tenemos un bloqueo del plan de emancipación social. Encontramos modelos que se están extendiendo desde el centro de Europa. Tienes una habitación en casa de tus padres y eso es lo máximo a lo que puedes aspirar. Vas saltando de trabajo en precario a trabajo en precario. Muchas veces ni siquiera relacionados con la profesión que habías elegido. Con un 60% de paro juvenil en el caso de España, ¿cómo no se va a alargar la toma de decisiones hasta los 30 años o más? Paréntesis, yo me pregunto, con las crisis que vivimos en estos países, ¿también estará sucediendo un fenómeno similar? En la opinión de el doctor Guillermo Fous, especializado en psicología social, en su opinión, para muchos de ellos, de estos jóvenes, esa década crucial nunca llegará. Puede que ni siquiera suceda un cambio, que se mantengan permanentemente en trabajos que no garanticen la inserción y la identidad. Son individualistas, hedonistas, competitivos, viven al día porque se han adaptado, porque la sociedad les obliga a ser así. ¿Cuál es la década decisiva? Aquella en la que los jóvenes recuperen las riendas de su vida, sustraídas por el sistema económico y político. Según el sociólogo y político y politólogo Juan María González, lo que faltan a los millennials es una conciencia de generación, porque el individualismo no les permite organizarse y reclamar un cambio. Confío en que antes o después suceda un crack, como un hueso que sufre una presión y no pasa nada hasta que se rompe. Si realmente sucediese esa fractura, si tomasen conciencia de sí mismos como grupo al que se está poniendo las cosas muy difíciles, entonces podría suceder un cambio. Habrá que ver si esta ruptura en el hueso de los jóvenes sucede antes de que sea demasiado tarde.
Si alguna duda está matándote, amor, dímelo ya. En tu mirada he podido ver temor y ansiedad. No cruces esa puerta sin hablar, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decirte. Será tu piel, amor, al despertar. En mi mirada tú podrás confiar sin temor toda la eternidad. Si vuelven esas dudas, dímelo, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba. En tu mirada he podido ver temor y ansiedad. No cruces esa puerta sin hablar, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decirte. Será tu piel, amor, al despertar. En mi mirada tú podrás confiar sin temor toda la eternidad. Si vuelven esas dudas, dímelo, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba.
Estaba Daniel Páez, que por cierto en los próximos días lo tendremos por acá. En su agitada agenda todavía no cabe unos minutos para que venga a contarnos, a comentarnos cómo va su carrera, que a nivel de música, a nivel de temas, a nivel de propuestas la vamos siguiendo paso a paso. Había una colita en este artículo de los jóvenes que a los 20, a los 30 años todavía no han, o todavía pues siguen en casa de sus padres o dependiendo. Esto tiene una consecuencia mucho más importante y determinante, no solo para ellos, sino también para el resto de la sociedad. El peligro de no tomar, de no poder, porque estamos analizando que donde no sucede, en España y en otros países, donde no sucede esa independencia de los jóvenes a esas edades, es porque el medio económico, social, político no se los está permitiendo. Y el peligro de esto es que las siguientes décadas vendrán determinadas por esta inmovilidad. Es que ni siquiera el sistema económico lo podrá soportar. El modelo universitario actual, con grados de 4 años más 2 de masterado, nos lleva a jóvenes sin experiencia laboral cuando ya tienen 28 años, y eso les dificulta conseguir o acceder a un empleo. En el caso de España es esto, ¿no? Hay otros países donde ni siquiera estamos aspirando a los masterados. A veces los jóvenes tienen dificultad para ingresar a la universidad porque de pronto las opciones que les dan no son viables, ¿no? Hablamos del Ecuador específicamente. Y por si se nos ha olvidado, pues el hecho de que estos jóvenes en un futuro cercano sean económicamente activos, productivos, resulta que es determinante para el desarrollo económico de las sociedades. El adjetivo antieconómico, que aparentemente se les ha calificado, se le ha utilizado para designar a esta generación de jóvenes todavía improductivos a esas edades, se basa en que estos jóvenes no mantendrán el ritmo de crecimiento de las naciones. Por un lado, ese ritmo es insostenible y por ello las soluciones tipo economía colaborativa ofrecen las únicas alternativas posibles para aunar ambos aspectos. Unas generaciones no interesadas en la compra y adquisición y un sistema que puede permitir un desarrollo económico, aunque rompiendo gran parte de las reglas de juego. La decisión es muy compleja porque el Estado actual sufre con ello. ¿Cómo nos planteamos los impuestos, las tasas, por no hablar de las jubilaciones y en definitiva del estado del bienestar? El sueño de los boomers, los nacidos en el baby boom de los años 40 y 60, era un sueldo, era tener un sueldo, una casa, un automóvil, una jubilación, y eso lo compraban en parte con el voto. Ahora los sueños son distintos, no funcionará si les tildamos de antieconómicos porque esa no es su economía. Si no tienen opciones para elegir su vida a los 20 años, ¿significa eso que son adolescentes tardíos hasta los 30? Para el sociólogo y politólogo Juan María González, que traduce estos informes extranjeros, no tiene en cuenta la realidad española, que es de lo que estamos recabando esta información. Y esta realidad es desoladora, como desarrolla en un estudio realizado y titulado como Generación Selfie. En los países nórdicos se favorece la independencia de sus jóvenes con presupuestos concretos y subvenciones, algo que no sucede en nuestros países. Esto provoca un enroque de los jóvenes en sus guaridas, la familia, los amigos, el ocio nocturno. No empiezan a integrarse económicamente hasta los 30 años y eso les hace estar desconectados de la sociedad. Hasta aquí va el texto. Yo me pregunto, ¿qué sociedad, qué características es la que nos espera, no sé, 15, 20 años más adelante, donde empiece a sentirse ya en términos muy palpables el impacto o los impactos y consecuencias de esta dificultad que están teniendo ahora los jóvenes, de que ya pues a sus 25, 28 años tengan más o menos claro el panorama para sus vidas y eso les asegure no solamente su propia estabilidad, su propio progreso, sino el de la sociedad a la que se pertenecen.
Colores para la vida.
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube para serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo, torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá.
Colores para la vida.
Un buen recuerdo, ¿no? Este vagabundear del Serrat de los setentas, cuando es su ritmo, sus canciones, su trova, bueno, daba a conocer, pues, de que estaban haciendo una gran estrella. Hoy por hoy ya lleva más de 50 años de vida artística y una toda, yo diría, más de una generación alimentada con su poesía, con su música, Joan Manuel Serrat. Vamos a ver si aprovechamos estos minutillos que nos faltan en el programa para abordar un tema interesante de las personas que hablan cuando duermen, ¿eh? ¿Es su caso? ¿Hablas, Dani, cuando estás dormido? ¿No te han contado? No te has escuchado. Y esa es justo una condición, es decir, estamos hablando justo del que habla dormido, no, no el del que consiguió escucharse. Porque resulta que tiene pues sus connotaciones y sus particularidades, ¿no? Que su pareja le diga por la mañana que le ha oído hablar en sueños puede resultar embarazoso. ¿Habrá soltado algo inapropiado? Bueno, la ciencia explica el fenómeno. Y empecemos la lectura porque si no el tiempo no nos va a dar. Cuando a uno le dice su pareja que le ha oído hablar en sueños, es posible que se asuste pensando que quizás algo inconveniente haya salido de sus labios, un recurso que puede tener gancho en una comedia, pero que poco tiene que ver con la realidad. Esto lo cuenta Juan Pareja Grande, que es experto y encargado pues del área de sueño de uno de los hospitales madrileños. Generalmente, dice él, las frases no tienen sentido. Ocasionalmente pueden relacionarse con la escena de un ensueño en curso, es decir, lo que está soñando ese momento. Carolina Laguna Diego, neuropsicóloga, dice, suele preocupar decir algo que sea vergonzoso o haber contado algún secreto inconfesable. Sin embargo, no suele ser frecuente. Algunos estudios relacionan la somniloquia, se llama, esto de hablar dormido, en la fase no REM, con un discurso de carácter emocional, y en la fase REM, con acontecimientos recientes, sin contenido afectivo y más relacionados con situaciones de la vida diaria. Nos referimos a la somniloquia, que es la emisión de palabras durante el sueño, sin que exista noción de este hecho por parte de la persona que lo padece. Es lo que le decía Dani, es decir, no, tiene que ser alguien que habla, pero que no sabe que habla. Esto generalmente es un hecho aislado que no tiene importancia. Pero los científicos nos responden por qué hablamos. Bueno, los mecanismos que activan esta palabrería nocturna no están del todo claros. Esto lo aclara Carolina Laguna. No ha sido estudiada a fondo, ya que no suele generar problemas y es difícil detectarlo. Depende de la presencia de otras personas en el momento concreto en que se produce. En la mayoría de las ocasiones hay más de una causa, aunque sí se sabe que hay determinadas situaciones relacionadas con este trastorno, como el consumo de alcohol, un exceso de estrés, que vayamos muy cansados a la cama, la privación del sueño, etcétera, comenta la especialista neuróloga, ¿no? También apunta, el mecanismo por el cual se produce este comportamiento es desconocido hasta el momento, aunque sí se han observado algunos factores predisponentes como los antecedentes familiares, procesos febriles, consumo de sustancias, tratamientos médicos, cenas copiosas, estrés y situaciones de alto nivel emocional.
Colores para la vida.
Mío.
Colores para la vida.
Muy bien, 10:54. Unas dos últimas precisiones en relación al tema este de la somniloquia. Esto de hablar dormido. Según los expertos, en este momento es como si una parte de nuestro cerebro se despertase, aquella que nos permite hacer determinadas acciones, como caminar, esto sería el sonambulismo, o comer alimentos, por ejemplo. Por otras partes, el cerebro, pero otras partes del cerebro siguen dormidas, explica el experto. Solo cuando se produce durante la fase REM podría ser motivo de alarma. Se da en pacientes de más de 50 años de edad que sueñan cosas desagradables, como caída por precipicios, por ejemplo. Como el sujeto no tiene la atonía muscular propia de esta fase del sueño, vivencia o existe un correlato conductual de los mismos. Habla, grita, llora, gime, gesticula, da patadas o puñetazos e incluso camina. Es serio porque podría ser un signo precoz de parkinsonismos, como la enfermedad de Parkinson o la demencia por cuerpos de Lewy, señala Pérez Díaz. Pero en los niños, en cambio, se presenta con mucha más frecuencia. En esto no hay duda. La prevalencia de este fenómeno en la infancia y la adolescencia se estima que está en torno al 50%, que al menos tienen un episodio de somniloquia al año, frente al 5% de los adultos. Esta alta frecuencia se debe principalmente a la inmadurez propia de la infancia, de ciertos mecanismos biológicos que controlan el sueño de ondas lentas al despertar y el despertar. Así, pequeños cambios de la vida diaria del niño pueden desincronizar el ritmo normal, lo que puede desembocar en un estímulo interno de despertar y que en consecuencia se produzca un despertar incompleto del sueño profundo. Y termina pues hablando, gritando o dando muestras de actividad mientras duerme.
Te hice una promesa de amor un día 6 de mayo. Pasaron 30 años de amor y aún te sigo amando. Hicimos un tesoro de amor sentados al brasero. Yo soy tu prisionera de amor y tú
Muy bien, así, entre música, canciones, temas interesantes. Estamos terminando nuestra entrega del día de hoy, siendo ya casi las 11 de la mañana. Queremos, como siempre, agradecerle cumplidamente a cada uno de nuestros amigas y amigos y amigas que han estado pendientes de este espacio, que nos han acompañado durante el mismo, y dejarles la invitación para que mañana nos volvamos a encontrar, nos volvamos a comunicar, nos volvamos a conectar a través de las ondas de Radio Católica Nacional. Y más colores para la vida en jueves, ya saben, doña Pris nos trae sus inquietudes, sus temas interesantes. Por favor, estén pendientes porque, como cada jueves, la vamos a disfrutar muchísimo. Un gracias a Dani, nuestro compañero, nuestro socio en la parte técnica. Quédense con la información, ya viene la licenciada Irina Ceballos a informarles de lo último que sucede en el Ecuador y en el mundo. Que tengan un excelente día, por favor, guarden calor durante el día.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo, nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
11, un minuto.